Atención, la Contraloría General de la República acaba de confirmar, queda en firme el fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas que tuvieron que ver en las decisiones sobre Hidroituango. Este fallo, que es la confirmación de un juicio de responsabilidad fiscal de más de 4 millones de pesos, va a tener profundas consecuencias ya en firme, en segunda instancia, en candidatos presidenciales, en uno, Sergio Fajardo, pero también en empresas que participaron, las constructoras de Hidroituango, que son las que con las que se acaba de anunciar el acuerdo para prorrogar los contratos. Ricardo.
Néstor, una determinación muy importante para el futuro de Hidroituango, porque hace muy pocas horas había recibido el contralor Carlos Felipe Córdoba en su despacho una nueva recusación por parte del exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo. No solamente la niegan, sino que en muy corto tiempo, Néstor, en una semana, dejan firme el fallo de primera instancia de responsabilidad fiscal por más de 4 billones de pesos por la contingencia de Hidroituango.
Estos son los responsables patrimoniales en el juicio fiscal que hace la Contraloría.
Sí, señor. Tiene que ver, y si me permite leo el listado completo, Néstor, porque este grupo de personas y de sociedades quedan sancionados y es muy importante además para el futuro de la prórroga de la construcción de Hidroituango. Los nombres son los siguientes, quienes quedan bajo esta sanción fiscal de la Contraloría en firme, ya no hay más instancias a las cuales puedan acudir. Federico Restrepo, como miembro de la Junta Directiva de Hidroituango. Juan Esteban Calle, también miembro de la Junta Directiva de EPM. Alejandro Granda Zapata. Fabio Alonso Salazar Jaramillo, Alonso Salazar, exalcalde de Medellín. Álvaro Villegas Moreno. Sergio Betancur Palacio. Álvaro de Jesús Vázquez Osorio, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez Salazar, Jesús Arturo Aristizábal, todos ellos integrantes de la Junta Directiva de Hidroituango, dos exgerentes del proyecto, Luis Guillermo Gómez Atortúa y John Alberto Maya Salazar. También son sancionados Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango, que era el vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía, María Eugenia Ramos, secretaria del despacho de Sergio Fajardo, integrante de la Junta Directiva de Hidroituango, Rafael Nanclares Ospina, integrante de la Junta Directiva de Hidroituango también, el exgobernador y hoy candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama y también el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero. Y las empresas, atentos, porque aquí viene la arista de qué va a pasar con Hidroituango, que están sancionadas en este fallo de la Contraloría, son las siguientes: Integral S.A., diseñadores asesores que vienen con otras firmas, entre otras las que absolvieron esta empresa en algún momento, Construcciones y Comercio Camargo Correa, Constructora Con Concreto S.A., Coninsa Ramón H., Ferrovial Agroman Chile, SAINC Ingenieros Constructores, Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos Ingetec, además de la firma CEDIC S.A. ¿Qué pasa con esto, Néstor? Adicionalmente, y es muy importante, que se revoca la absolución y vincula como terceros civilmente responsables a dos firmas cruciales, a las aseguradoras, a MAPFRE, por una parte, y también a la compañía de seguros suramericana.
Ricardo, estas firmas, 26 y personas naturales que usted acaba de leer, estas firmas son las que van a tener que pagar ni más ni menos estos 4.3 billones de pesos.
Así es.
Si sirvieran para algo los juicios fiscales. Ahora, juicios fiscales de condena ha habido muchos en la historia de Colombia, no necesariamente significa automáticamente la recuperación del dinero.
Mira lo que dice la Contraloría en esto: las acciones u omisiones de los vinculados a este proceso y finalmente declarados responsables fiscales fueron tan determinantes que a través de una sucesión de hechos concatenados conllevaron a que se materializaran los riesgos que terminaron generando un daño al patrimonio del Estado consistente en la destrucción del valor presente neto del proyecto de Hidroituango en cuantía de más de 3 billones de pesos, exactamente 3 billones 157 mil millones. Sí, señor, y los demás números adjuntos como consecuencia de las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación y comprometiendo metiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público, y le suman 1.173.000.000.000 de pesos por lucro cesante. Esa es la determinación de la Contraloría.
Esto ya no tiene pataleo. Mucha atención, Felipe, estamos hablando de sanciones definitivas, segunda instancia esto de la Contraloría. Tal vez el hecho político, Felipe, aquí es que alcanza a Sergio Fajardo candidato presidencial. No sé esto cuál es el efecto, Felipe, de Fajardo. ¿Puede seguir aspirando a la presidencia?
Claro, puede seguir aspirando a la presidencia. El problema es que si gana las elecciones no se puede posesionar como
presidente. Porque él aparece en el listado de deudores del Estado, bueno, tiene que pagar.
A no ser, Felipe, que consiguiese milagrosamente la plata para pagar la millonada que le corresponde a él.
No, pero Néstor, ahora, no le quepa la menor duda que esto acaba en el contencioso administrativo, ¿no?
Sí, seguro.
O sea, esto todavía, esto, o sea, digamos, acaba ya el proceso en la Contraloría, pero como todo acto administrativo es susceptible de ser demandado ante el contencioso administrativo. Felipe, o sea, que este proceso se puede ir largo.
Pero eso sobre el doctor Fajardo, pero ¿qué pasará con los constructores de Hidroituango? ¿No quedan inmediatamente inhabilitados para continuar con las obras?
Pues lo que pasa es que van a tener...
¿A partir de este momento?
Pues es que, Víctor, desde el punto de vista puramente económico, esto lo que significa es que los tres constructores, que son Coninsa Ramón H., Concreto y Camargo Correa, van a tener que sacar la plata para pagar lo correspondiente en el juicio de responsabilidad fiscal.
Pero además recuerde usted, Néstor y Paola, recuerden que se han declarado en insolvencia tanto con Concreto,
como con
Ramón H. Y eso
porque lo veían venir
al futuro de sus proyectos. Ellos tienen, pues Néstor, 43 proyectos adicionales que son estratégicos para el país están en manos, por ejemplo, de Conconcreto. Con este fallo, las cosas tienden a complicarse severamente.
Esa declaratoria de insolvencia tenía un propósito que era este: evitar o intentar contener un poquito el daño que podía haber por esto, que se veía inevitable. Tal vez, Felipe, si usted lo escuchó, a esto se refería el Contralor Córdoba ayer, hablando en ese foro. Sí. En Barranquilla, diciendo que él no tenía miedo y que él tenía 8 perros, ¿no? Que le recordando la frase de que el que tiene miedo que compre perro, dijo: yo no tengo miedo, tengo 8 perros.
Tengo 8 perros, sí.
Y ojo con el tema también. Y ojo con el tema también, Néstor, de las aseguradoras. Mire el tema de Mafre. Y también mire el tema que Ricardo ha contado ahora, el tema de Sura. Entonces ahí también hay unos puntos adicionales que vale la pena tener en cuenta.
Muy bien, esta es la noticia del momento. Paola.
Pues queda en entredicho la reputación y la estabilidad financiera de todos los señalados, no solamente las personas naturales, sino por supuesto las empresas. Empresas que, como decíamos, muchas de ellas ya anticipándose a eso se habían acogido a la ley de insolvencia. Con Concreto, por ejemplo, Néstor, tiene un patrimonio de apenas 1.5 billones de pesos, cuando el fallo fiscal nada más es por 4 billones de pesos. Y es casi 3 veces el patrimonio que tiene con Concreto, y por eso precisamente está en esa ley de insolvencia desde hace un mes, más o menos un mes largo, porque esto, las implicaciones y las consecuencias y los latigazos que puede tener sobre ellos, puede ser enormes.
Paola, no dice que con Concreto, que tiene ese patrimonio de 1.5, que tenga que pagar los 4 billones. En realidad,
claro que no, pero le va a tocar un pedazo grande.
Claro, en realidad el fallo, Felipe, no dice de los 4.3 billones de pesos cuánto tiene que poner cada uno. Que eso será uno de los temas a descubrir de aquí en adelante, porque entre todos, entre los 26 sancionados, tendrían que juntar 4.3 billones de pesos. No, que parece improbable, ¿no?
No, pero totalmente improbable. Felipe, entrarán en la lista de morosos
del
Estado.
Hay un tema importante, Felipe. Ojo, porque lo que comentábamos es clave. Metieron a las aseguradoras. Ojo, porque ya no solamente son las firmas de Colombia,
las dos aseguradoras
y las personas naturales,
Sura
y Mafre, como terceros civilmente responsables. Eso puede hacer que el aporte sea un poco menor de las demás personas naturales y jurídicas que están involucradas en este fallo de responsabilidad fiscal.
También es cierto, vendrán demandas, vendrán seguramente juicios intentando una instancia diferente, una evaluación de todo lo que ha hecho la Contraloría,
Néstor,
seguramente en el Consejo de Estado.
Esto va para demanda ante el contencioso administrativo en 3-2-1. Y eso ahí se puede tardar muchos años, no meses, años. Entonces, pues el efecto práctico hoy está por verse, ¿no?
Bueno, Néstor, este es tal vez el juicio de responsabilidad fiscal, Néstor, más grande más ruidoso y con mayores consecuencias, pero tanto para las empresas como para las personas. Estamos hablando aquí un candidato presidencial, personas que fueron miembros de juntas directivas de EPM, en fin, un tema muy grueso, repito, para quienes llegan a esta hora. La Contraloría ha decidido dejar en firme en la revisión, en la segunda instancia, el juicio de responsabilidad fiscal que condena a 26 personas por el tema de Hidro Ituango. Camila.
Néstor, y lo que en este momento en EPM pues están analizando con esta decisión es, como bien dice Ricardo, la vinculación de las aseguradoras. Recuerde que MAFRE ya le ha hecho un desembolso de 350 millones de dólares a EPM, y diciembre era el mes en el que se esperaba terminar el inventario de contingencia de 2018 para determinar cuál es el próximo desembolso que haría la aseguradora. Lo que EPM ahora tendrá que ver junto a esta aseguradora es qué va a pasar exactamente con un nuevo desembolso, o si esta decisión de vincular a la aseguradora modifica el pago y el calendario de pagos que tiene MAFRE, porque además dice en ese fallo de la Contraloría que el detrimento patrimonial se aumentó cuando se acordaron planes consecutivos de aceleración, de contingencia y de recuperación de tiempos en el cronograma del megaproyecto que estaba desarrollando EPM constructores.
Esa aceleración es el famoso túnel.
El túnel de desviación.
El que genera la contingencia de 2018, por la que, dice la Contraloría, se genera ese detrimento de 4.3 millones.
Yo creo que al final de cuentas, si me permite, Felipe, Ricardo, esto termina siendo un fracaso de todo el modelo alrededor de cómo se construyó Hidro Ituango. Lo contrata EPM, lo contrata EPM con EPM, EPM subcontrata a todas estas empresas, se toman decisiones de carácter político intentando la aceleración, eso termina causando la emergencia, el desbordamiento, la contingencia de hace 3 años, y al final, que no entra en vigencia Hidro Ituango cuando correspondía, se inicia este juicio de responsabilidad fiscal. La verdad es que es una sucesión, una cadena de errores que terminan pagando o van a terminar pagando estas 26 personas.
Néstor, un asunto, y es que es muy llamativa la situación frente a las fechas, digamos, la coincidencia de fechas de hechos importantes frente a Hidro Ituango. Apenas ayer en la madrugada se logró el preacuerdo entre EPM y los constructores, y 24 horas después se confirma en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría. Allí puede haber algún elemento, alguna cosa, algún asunto.
Aquí hay dos temas, Néstor, que me parece relevante. Digamos que yo me llamo Sergio Fajardo, me llamo Alfredo Ramos, y voy con la chequera y digo, bueno, doctor Córdoba, yo vengo aquí a pagar lo que me toca. ¿Cuánto le debo? Cuando aquí voy a hacerle el cheque. Y Córdoba me dice, no, yo no sé cuánto deba usted. O sea, el fallo tiene ese problema, es que no individualiza la responsabilidad.
Claro,
o sea,
pero es que aquí
Fajardo, usted
es
responsable,
Aurelio,
de 50 mil millones.
La fiscal se basa en una teoría.
Por eso se vuelve una mancha.
No se pague el total, todos son responsables del fallo.
Pero se devuelve a usted una mancha que usted no se puede borrar. Y lo otro es lo que ayer difundieron con bombos y platillos, Noticias Caracol lo reportó, y salieron boletines diciendo que ya había habido un preacuerdo, o un acuerdo realmente, entre las tres constructoras, Hidro Ituango, para prorrogar por lo menos hasta las dos primeras unidades el contrato, y resulta que hoy con este fallo queda una pregunta. Entonces, lo de ayer se cayó.
No se cae. En principio no se cae por un asunto, Aurelio. Y es que se hizo el acuerdo, el preacuerdo entre EPM y los constructores a través de una firma que no está sancionada. Ahí está la bolita. Se llama Infraproyecto SAS, que es como se transformó Camargo Correa. No está en el fallo. Así que ellos pueden seguir con las obras por estos 8 meses. Ese es el punto.
Pero Ricardo, tal vez el alcalde tenía esta información, el alcalde Quintero en Medellín, antes que nosotros.
Sí, es posible.
Porque el alcalde Quintero ayer estaba hablando de Mireya.
Es posible.
Mireya, sí, claro. Usted sabe, es el plan B del alcalde.
Claro,
él
claro.
La bautizó así, claro. Plan B.
Pero además, así como que él es el presidente de la Junta Directiva de EPM, por supuesto que seguramente tenía información en tiempo real de lo que venía ocurriendo. ¿Qué pasa y cómo sí se puede afectar el proyecto, Néstor? Si esto llegara a quedar en firme y no hubiese la capacidad de músculo financiero por parte de las empresas contratistas, hay una cláusula. Exactamente, hay una cláusula confidencial en el preacuerdo que habla de la posibilidad de la terminación bilateral anticipada del contrato. Eso sí que dejaría en el aire las obras durante unos meses. Esto porque consideran los constructores, Paola, que en caso de que quede firme el fallo, pues tendrían muchas dificultades para acceder a los créditos que necesitan para la compra de todos los materiales que se necesitan, miles de toneladas de cemento y otros, y entonces ante eso llegaron a ese acuerdo. Es una cláusula confidencial que está en el preacuerdo de ayer.
Estás escuchando Blue Radio.